oradores inscriptos. Tiene uso de palabras el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Buen día a los colegas, a la gente de TV Cámara también que nos está acompañando. Presidente, esta mañana nos topamos con una noticia, de repente que sería una luz, ¿verdad? La apertura en un inicio de los puestos de controles migratorios en la ciudad de Frontera, justamente con respecto a eso. En la sesión pasada había traído mi parlante justamente para seguir hablando con más fuerza y que se haga eco mi pronunciación en favor de la aplicación de los protocolos sanitarios para la apertura del Puente de la Amistad. Dicho sea de paso, obviamente también para las otras ciudades que son ciudades de frontera, que vive del comercio fronterizo, presidente, y que están agonizando de manera terrible. El daño que le estamos causando y que le causamos con estas medidas, que hay que uno de los propiciadores fue el ministro Mazzoleni, en este momento está causando muchísimo más daños colaterales. En mi visión, presidente, justamente es enfrentar esta pandemia, y le digo a la gente que nos está mirando, con dos flancos: la salud y la economía van de la mano, presidente. No podemos descuidar y dar importancia solamente a un sector, porque después tenemos problemas con el otro, en el sentido de que si no hay dinero en la casa, presidente, no hay dinero, significa que no tenés para comprar un geniolito, un remedio, no podés pagar una internación, no podés pagar un examen médico, no podés comprarle un libro a tu hijo, no podés comprarle un champión a tu hijo, y a raíz de eso se genera mucho más graves problemas dentro de una familia, presidente, y nosotros tenemos que resguardar justamente los derechos y las garantías constitucionales, porque al no haber dinero, inclusive empiezas conflictos dentro de la familia, conflicto familiar, conflicto de pareja, conflicto con los hijos, porque al no haber plata en el bolsillo acá, presidente, no hay gusto cuando no hay plata en el bolsillo acá. Para nosotros es fácil decirle a la gente que cierre su trabajo, que cierre su negocio, que no trabaje, que no salga afuera, que no juegue piqui volei, etcétera. Sin embargo, nosotros desde el inicio de la pandemia, yo estoy hablando del sector público, estamos cobrando nuestro salario. Cuando en el estómago, presidente, no hay dinero, o sea, totalmente la gente ya piensa diferente, y nosotros tenemos que entender las emociones y la parte psicológica de que inclusive el respeto a las medidas sanitarias se vuelve difícil, porque la gente lo único que quiere es salir de esa situación de angustia, de desesperación que se encuentra, y más sin haber un plan de estrategia. Entonces, nuevamente más, y reiterando nuevamente, presidente, le insto al gobierno, al ejecutivo, al ministro Mazzoleni y todo su equipo, de que reevalúe justamente la estrategia que ellos están aplicando. Y eso en Ciudad del Este, en Alto Paraná, y específicamente también en la ciudad de Frontera, porque visité Salto del Guairá y también me contaron sus realidades. Y es mentira que la frontera está cerrada, está abierto, presidente, para varios sectores, pero la gente que netamente depende de ese comercio fronterizo y que vive del día a día de lo que genera el comercio fronterizo, para ellos están cerrados. Pero para otro sector grande que sí tiene un sustento para poder aguantar, para ellos está abierto el puente. O sea, me parece una incoherencia total y me parece una violación de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Y desde el día uno vengo denunciando esto, presidente, de que tenemos que entender y tenemos que respaldarle a la gente trabajadora, a la gente decente, a la gente que da puestos laborales, a la gente que quiere salir a trabajar dignamente para llevar el sustento a su casa y no a robar y no a delinquir. Es una vergüenza, presidente, de darle cargo de juez, de jueces a personas que se denunciaron por innumerables hechos de corrupción, de despilfarro y de saqueo del dinero público. ¿Qué ejemplo nosotros estamos dando? Al menos entonces, desde esta banca de diputados y de la esta institución a la que yo represento, que justamente me había ido en el Cerro Laguna a denunciar ese crimen ecológico gravísimo que hicieron acá en la ciudad de Limpio, no nos vamos a callar, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra de forma virtual el diputado Juan Carlos Osorio. Diputado Juan Carlos Osorio, de forma virtual, le escuchamos. Diputada Katia González, de forma virtual, tiene uso de palabra en el estadio de oradores inscriptos.
Sí, buenos días, presidente. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfectamente, diputado.
Qué suerte. Saludarle a los colegas que están en virtual, de manera presencial, a los funcionarios también, a la ciudadanía que nos sigue un poco cada miércoles. Y realmente, presidente y colegas, hay demasiados temas que uno podría abordar, ¿verdad? En un análisis de coyuntura que nos debería convocar como un poder parlante, justamente a la reflexión. En ese sentido, quiero centrarme un poco en la reunión que está prevista bajo la modalidad de reservada hoy a las 11 de la mañana en la Cámara de Senadores. El evento aciago que ocurre en fecha 2 de septiembre, hace una semanita justamente, donde finalmente en un operativo se termina dando muerte a dos niñas menores de edad, no puede sino manifestarnos, por lo menos, aquellos que nos preciamos de amar el Estado de Derecho. Y en ese sentido quiero empezar con algo absolutamente categórico. El Ejército del Pueblo Paraguayo es un grupo criminal, es un grupo terrorista, es un grupo que ha ocasionado daños incalculables a nuestra sociedad, es un grupo que merece todo nuestro repudio y nuestra afrenta. Dicho esto, quiero concentrarme en lo que también debería importarnos, que es el actuar del Estado. Porque en un Estado de Derecho, señoras y señores, no podemos nosotros exigirle absolutamente nada a un grupo criminal que actúa al margen de la ley y que anda como forajido, y que se ha convertido últimamente casi en la gallina de los huevos de oro. Porque cada vez que se necesita tapar algún evento de escándalo, dentro del gobierno aparece la FTC, un operativo. Y no me digan ustedes que eso no les ha llamado cuanto menos la atención. Sin embargo, los resultados son pocos. Y en el evento específicamente del 2 de septiembre hay demasiadas cosas, colegas, que esclarecer. Hasta hoy no vimos la reacción de la apertura de una investigación, a pesar de que a nivel internacional el Paraguay hoy es foco de críticas. Y hay que entender que los indicios de reclutamiento en la zona norte del país de niños, de indígenas, de adolescentes, debe motivar un cambio absoluto de dinámica y de estrategia, presidente. Porque los niños y adolescentes son niños y adolescentes. Los niños y adolescentes no son soldados, presidente, no son combatientes. Los niños y adolescentes deben ser protegidos por el Estado en toda su magnitud y, por supuesto, que la conducta de los padres debe ser criminalizada, y no solamente de los padres y tutores, sino de todas aquellas personas que, liderando estos operativos, reclutan niños y adolescentes para fines funestos. La zona norte del país, presidente y colegas, necesita organizar su supervivencia. Y en ese sentido, el Estado debe invertir en protección social y no solamente en un combate armado que ha fracasado a todas luces. El Estado paraguayo tiene la obligación de invertir en protección social y eso significa invertir en caminos, en escuelas, en industrias, en alimentación escolar, en refuncionalizar el poder municipal que está tomado en muchos aspectos por las mafias. Porque ustedes saben, y esto hay que decirlo con todas las letras, que la población del norte del país, muchas de ellas no tienen ni siquiera capacidad o poder de decisión porque se debaten entre cuatro grupos armados y tienen que elegir a qué bando pertenecer, si al EPP, si a los narcotraficantes, si a los guardias privados o si a los policías. Pero su supervivencia está realmente condicionada a elegir determinado bando de protección armada. Hay explicaciones que debe dar el gobierno, señor presidente y colegas. Es por eso que me permito realizar una moción habida cuenta el ninguneo por parte del Ejecutivo y de la Cámara de Senadores, porque hoy podíamos estar sesionando de manera conjunta, porque tanto diputados como senadores merecen escuchar en una sesión pública y abierta, porque las cuestiones de seguridad, queridos colegas, cuando son previas, pueden decirse que comprometen algún operativo, pero lo que va a hacer el Ejecutivo es una rendición de cuentas y va a intentar justificar el operativo del 2 de septiembre. Motivo por el cual los 7 millones de paraguayos merecen saber lo que pasó en el norte del país y cuál es la estrategia de abordaje para que nunca más un niño paraguayo vuelva a morir en manos del Estado paraguayo. Eso no significa, señores, proteger a estos delincuentes. Eso significa que de una buena vez terminemos con una estrategia efectiva contra esos delincuentes que han costado demasiado dinero público. Entonces, decirle, colegas, que nosotros hoy podemos debatir. Hoy podemos decidir convocar como Cámara de Diputados también a los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta y al señor Ministro de Defensa para que venga a rendir las mismas explicaciones que a las 11 de la mañana va a dar en el Senado a la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Sí, por ahora no se... Sí. Vamos a tomar nota, diputada, con relación a su pedido, a su reclamo. Diputada Cristina Villalba, de forma virtual. Vamos a mirar ahora, diputado. A los que están de forma virtual, por favor, si pueden encender sus cámaras para ver si están presentes, pues creo que estamos sin quórum. Los que están acá en sala también, por favor, si pueden meter sus tarjetas, insertar la tarjeta. ¿Y acá? ¿Seguro 28? ¿Seguro 28? Estamos con 38, colega, entre virtual y presencial. Okay. No. Vamos a probar una vez más acá con la sala técnica, por favor. ¿Cuánto estamos de virtual? En virtual. Tenemos 11 ahora en sala. Igual no tenemos quórum. No habiendo quórum, se levanta la sesión. Voy a convocar a sesión extraordinaria ahora mismo directamente al orden del día, incluyendo, como siempre, mociones... El pedido de informe. Pasamos oradores, suprimimos oradores, suprimimos sobre tablas, suprimimos, a no ser que los líderes decidan otra cosa.
Presidente, quiero hablar.
Levantamos la sesión, diputada, pero igual le doy uso de palabra si quiere, pero estamos sin sesión, sin...
Sí, ya sé, pero preguntate, a no ser que los líderes decían otra cosa, y como yo estoy virtual, quería decirte nomás que si no se puede agregar en el punto de la extraordinaria un punto que diga oradores, se pidió y se recalcó demasiado esta situación, presidente. Yo creo que hay que respetarle a los compañeros que quieren... Y bueno, creo que los que quieren hablar están, lastimosamente no tenemos el quórum correspondiente. Eso nomás si podías considerar por lo menos uno por bancada los que faltan hablar, porque creo que dos, tres nomás hablaron. Eso nomás era, presidente. Gracias.
Basilio Núñez tiene uso de palabra.
Presidente, independientemente que me tire la palabra ahí la gran proveedora, presidente, se levantó ya la sesión. Entonces yo sugiero que con la presidencia los líderes de bancada hagan el orden del día y si es que se tiene que incluir el pedido de informe, se incluya. Hasta ahí, presidente, o proyectos de declaración. Pero que cada líder acá en comunicación con usted y lo que decía la mayoría. No tuvimos quórum y ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir la hoja de ruta de la colega que quiere hablar demasiado? Igual nomás vamos a hablar. Así nomás, presidente. Muchas gracias. Ya no estamos en sesión.
Señora diputada, siendo honestos, si no cumplíamos con el orden del día, le dije. Ahora, si vamos a empezar a tergiversar lo que uno dice acá en el pleno, no hay problema. Aparte de eso, todo lo que yo pueda decir está superditado a lo que decían los líderes bancarios. Usted sabe perfectamente. Y si el líder de bancada de Honor Colorado con el líder de bancada de Añetete, que son mayoría acá, toma una decisión de dejar sin quórum la sesión, sumándole a otros colegas, quedan sin quórum la sesión, por más que a usted no le guste o a mí como presidente no me guste. Entonces no me quiera venir a presionar acá con que supuestamente hay otra persona que maneja la presidencia o que tiene más fuerza, porque realmente no me afecta lo que usted pueda decir. Pero y trato siempre, creo que, de darle la mejor oportunidad. Diputada, yo fui muy cortés, muy amable, le dejé hablar todo lo que usted quiso, pero evidentemente usted no quiere escuchar. Así es que muchas gracias y voy a hacer lo que los líderes en su mayoría me pidan. Como siempre lo he hecho. Y si amerita hacer una convocatoria de sesión extraordinaria, vamos a hacer. O si no, pueden juntarse ustedes una cantidad X de diputados y solicitar sesiones extraordinarias. Y sabe perfectamente el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias. Ahora, diputado, ahora. Lo único que necesitan ustedes es ver si vamos a incluir... para mí, como todas las veces estamos haciendo... Yo voy a incluir pedidos de informe, ¿verdad? Creo que... y declaraciones también.